Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Muy buenas tardes. En este instante sí que debería haber dicho, se escucha, me percibes, me oyes, pero está visto y comprobado que todo va bien, que tenemos un día precioso donde los haya y que es un placer darte un abrazo simbólico, pero que casi uno puede sentir, ¿verdad? Esto es Más de uno Algeciras, Más de uno Campo de Gibraltar. Y hoy sí vamos a hablar de jazz, de la enfermedad de Lyme, Lyme escrito, o Lyme, como tú prefieras. De las actividades del Hogar Betania, que hoy andan de reunión, de la gente que trabaja allí en tantos puntos del país. Va a estar con nosotros para presentarnos un nuevo libro, la escritora Emi Luna. Y vamos a hablar de aves migratorias y a felicitarte a ti, Gema. Ah, que a ti te dicen Gemma. Pues a mí me gusta más Gema. Será porque estamos más acostumbrados, pero eso es lo de menos. Pues bien hallados a todos, nos vamos a poner las pilas y vamos a aprovechar intensamente este 14 de mayo y abismo, este 14 de mayo de 2025. Y para hacerlo, nada mejor que, sí, que celebrar la vida con letras grandes y mayúsculas. Y para no dilatar los compases de espera, nos vamos a ir hasta la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué clima tenemos y los cambios que hay desde la EMET.
Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de MOEVE.
Con el patrocinio de MOEVE nos vamos hasta, como te digo, la EMET, para escucharte. Luz Cepeda, buenas tardes, querida.
Buenas tardes. Ambiente soleado en la provincia de Cádiz. Por la tarde sí que tendremos nubes de evolución en la Sierra de Grazalema. Temperaturas que apenas cambian o suben ligeramente. El viento del oeste, flojo a moderado, soplando el poniente ocasionalmente con fuerza en el área del estrecho. La máxima prevista de 25 grados en Arcos de la Frontera, 24 en Jerez de la Frontera, 23 en Algeciras, 22 en Cádiz y 21 en Rota. Mañana jornada similar, estable, soleada en la Sierra de Grazalema con nubes de evolución. Soplará el poniente ocasionalmente fuerte en el área del estrecho y las temperaturas similares a las de hoy. Se espera que suban las temperaturas el viernes y el fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y por lo menos despejado con solicito. Gracias, Luz. Y momento, como solemos hacer, momento idóneo en el inicio de este periplo en nuestro programa de conocer la última hora informativa. Compañero más tranquilito y buenas tardes, Alberto.
Hola, María, buenas tardes. Siempre estoy tranquilo, ya una vez salvo a la Algeciras ya no hay nada que me preocupe.
O sea, que hemos terminado
el curso. Es que no sé por qué te ríes, es que lo estoy diciendo de verdad. Es que hay mucha gente, aunque tú no te lo creas, que el fútbol es una cosa muy importante y hay que respetarlo. Hay gente que se preocupa de otras cosas y lo respeto. El fútbol es una cosa muy... Dijo Bill Shankly, el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Y como está el mundo, va siendo más importante que las cosas importantes.
Sí, porque si nos atenemos a la situación global...
Cuidado con los WhatsApp, no me mande mucho.
En política y en ese largo ETC...
Pues te digo.
En fin.
Estoy tranquilo, pues fíjate, voy a disfrutar otra vez de Primera Federación.
Ole. Bueno, hablemos de otras cosas de comer.
Mira, más grave que eso. Sí. En la avenida Gesto por la Paz, en Algeciras, un edificio abandonado. Esto de ha salido ardiendo, no, las cosas no salen. Ha habido un...
Pero además al lado de una gasolinera, ¿no?
Sí, es que ese es el problema, que ha sido al lado de una gasolinera. Un bombero ha resultado afectado durante la intervención y se ha cortado el tráfico. Afortunadamente no ha habido que lamentar Incidente.
Bueno, pero no veas el susto.
Bueno, si me permite una ironía, en Algeciras hemos hecho botellón al lado de la gasolinera y han fumado a la gente y no hemos estado haciendo ni una cosa nada. No, pero es verdad que ha habido un susto bastante importante, corte de tráfico y demás, porque las llamas eran, se veían bastante, vamos, de venir esto por la parte. De hecho, nosotros en el informativo hemos hablado con, no hemos dado nada porque estaban hablando con 112 y estaban todavía, bueno, pues a ver qué pasaba, porque
ha sido
a las 8 y 10 de la mañana. O sea, bueno, ¿te acuerdas que en su día comentamos, esto la verdad es que es muy rocambolesco, triste, como queramos denominarlo? ¿Te acuerdas que en Semana Santa, o en la víspera de Semana Santa, hablamos de que habían robado 17.000 euros a la hermandad de la oración del huerto de La Línea, que procesiona el miércoles santo? Bueno, si conoces un poco el funcionamiento de una hermandad, que al final más o menos todas son iguales, era una cosa, ¿te acuerdas que te dije? Bastante extraño.
Sí, de hecho, claro, ¿quién podía tener acceso
claro,
a esa caja
fuerte?
Y más
en esos días, que faltaban 6-7 días para la salida. Una salida que se llevó a cabo gracias a la solidaridad del pueblo de La Línea y de otras hermandades, ciudadanos y demás, que fue además muy emotiva porque, claro, había que pagar la banda, bueno, todo lo que supone, ¿no?, una hermandad. Había que esperar a la investigación policial. Bueno, pues la investigación policial ha culminado, testimonios, la denuncia la puso el hermano mayor, al que le mandamos de aquí todo el ánimo, y era uno de los hermanos el que había robado el dinero.
¡Qué horror! El enemigo en casa, qué fuerte.
Bueno,
presuntamente.
Sí, presuntamente. En la jornada de ayer hablamos con el amigo Gómez Valencia sobre, bueno, la situación de Acerinox. Ya sabes que, bueno, la fábrica funciona tal y cual, pero que la tensión no ha acabado.
Todo lo contrario, porque hay asuntos legales pendientes, ¿no?
Bueno, legales y también entre los sindicatos, pues bueno, los sindicatos de clase y los otros. Bueno, el lunes hay un juicio, ya nos lo contó ayer José Antonio Gómez Valencia. Hoy el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado que la Junta tome partido antes del juicio que se celebrará el próximo lunes. Bueno, puede tomar partido, pero al final es un juicio. Lo que veremos es, porque ayer nos decía Gómez Valencia, que representantes sindicales de otros puntos de España van a venir a apoyarlos. Veremos cuánta gente de la acería y de otros sindicatos va a apoyarlos, porque el juicio es el lunes. El PSOE, a través de Mamen Sánchez, bueno, ha mantenido una reunión con los inspectores de pesca, sobre todo ahora que estamos en el Atún, Almadraba y demás, zona de Tarifa principalmente. Bueno, dice que es un paso importante para que los inspectores rebajen la presión de la huelga. Veremos qué ocurre, si es así o no. Adrián Baca sigue pidiendo el arreglo de la A405, después del trágico hecho del pasado domingo. Y en el Partido Popular, pues destaca en este caso la inversión de más de 10 millones de euros en ayudas de la Junta para el apoyo al comercio local y a la artesanía. La mesa de contratación ha propuesto a la empresa OHL, bueno, lo ha propuesto y se lo ha adjudicado, el servicio de ayuda a domicilio, que es importante porque tiene un, no solo por lo que supone ese servicio a las personas dependientes, sino porque tiene 2 años de duración. Y ya sabes que Manuel Montesino nos venía contando que había mucha incertidumbre en torno a este asunto. Bueno, pero parece que ya está solventado. En La Línea siguen, ya la calle Clavel está totalmente operativa, pero se ha aprobado, o va a iniciarse, mejor dicho, un plan director de abastecimiento para evitar esas roturas de la red, que ya, como comentábamos en estos días, es muy antigua y en otras zonas se está mejorando. Y también se ha rehabilitado el camino de Torre Nueva tras la reconstrucción urgente del muro del arroyo de Charcones, que con las lluvias y demás, pues ya sabéis que sufrió daño. Sigue la Feria de los Barrios, que mañana va a vivir su día grande con la celebración del patrón de San Isidro Labrador, 15 de mayo. Hablábamos el otro día, todas las días, con Miguel Alconcher, yo lo hice ayer con May Gallego. Y en deporte, pues nada, preparando el partido sábado 7 de la tarde, y el horario unificado, por cierto. El Algeciras ha puesto, o mantiene, mejor dicho, una promoción 2x1, quiere que el partido sea una especie de homenaje, ¿no?, a los que han logrado la permanencia. Y ayer que hablábamos con Iván, nos decía que todavía los más optimistas miran las carambolas, que no creo que se den, para llegar a la promoción, pero bueno, en cualquier caso, pues nada, que lo disfruten y que ya iremos muy tranquilito el sábado al Mirador. Ojalá se gane, pero aunque no pase nada por perder. Por cierto, que no voy a contarla, pero hay una maldad de alguno el lunes por la noche en la Feria de los Barrios que indica muchas cosas de lo que él es.
Vale.
Lo dejo ahí, sí, lo dejo ahí porque el tema es delicado. Porque los jugadores de la Algeciras estaban en la feria, con permiso del entrenador, de la directiva y tal. Y alguno que tiene mucho afán de protagonismo juega con... es que es matizable, es muy matizable, porque esa persona que sabe de quién es perfectamente, bueno, escucha, juega con subvenciones, ayudas y cosas.
Qué bonito. Gracias, querido.
Hasta luego.
Hasta ahora. Claro, lo que duele, duele.
De un tiempo perdido.
De perdido nada. Ponemos todo el interés. Por ejemplo, si quieres expresarte, si quieres hacerte oír, si quieres protestar o dar un abrazo, yo se lo voy a enviar todos. Reiteramos a las gemas y gemas. Y este es el WhatsApp.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629-805859.
¿Tomaste buena nota? Genial.
Por primera vez en Kia Cadil Algeciras, renovamos nuestra flota. Aprovecha la oportunidad. Llévate un vehículo Kia de gerencia, demostración o kilómetro cero a un precio inmejorable. Unidades limitadas. Estrena coche a un precio de ocasión. Te esperamos en nuestra quincena del vehículo de demostración y kilómetro cero del 12 al 26 de mayo en Kia Cadil Algeciras.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
Canasta, no nina.
Disfruta con un consumo responsable.
Ve pa' la playa, ve con tu madre y de a la yaya. Ve muy lejos, ve vacas y ríos.
Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT.
Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
Hoy sí, ¿eh? Hoy vamos a saludar a la responsable, a la directora de Hogar Betania. Además, hoy por doble motivo, porque por un lado queremos felicitar a todo el compendio de Hogar Betania por su labor y sobre todo por esa aprobación, por ese centro de personas sin hogar que ya tienen subvención de 1,2 millones de fondos europeos. 1,2 millones de euros. Y porque hoy tienen una convivencia. Begoña, buenas tardes.
Hola María, buenas.
Muy buenas. ¿Estabas en la calle y enseguida te has metido en un sitio cubierto, querida?
Me he metido aquí rápidamente en un camerino, ¿qué te parece?
No, es que como te llamamos en directo, como siempre, y te notaba nada, sin eco, sin nada, todo muy bien, y ahora digo, ya se me ha cambiado de sitio. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cuánta gente tenéis de Sevilla, de Cádiz, de Málaga, de Huelva, de Madrid, de Valencia y Tenerife?
Pues mira, nosotros en total en la plantilla de Betania somos 225 personas.
Madre mía.
Hoy aquí en la convivencia somos 130.
¡Ole! ¿Y qué estáis celebrando en esa jornada de convivencia? Porque Betania nació aquí, en la comarca, en la línea. Ya estáis en tantos lugares, en tantos sitios, reconocidos a nivel nacional sobre todo, y en nuestra comarca ya ni hablamos. ¿Qué estáis celebrando en esta jornada de convivencia?
Pues mira, María, este es el segundo año que hacemos esta actividad. Y vi importante que era una manera de conectar de otra forma con el equipo de profesionales, ¿no? Y estar cerca y, bueno, proporcionar seguridad, cohesión, una fuente de inspiración y de energía y de diversión también, ¿no? Trabajamos con muchos problemas críticos y extremos,
sí, sí.
Y pensamos que esto era un regalo merecido para los trabajadores.
Begoña, se está yendo la voz. Espero que aunque no va a ser larga la entrevista, pero podamos hacerla como se merecen todos, escucharte, todos nuestros oyentes.
Espero que me escuchéis mejor ahora.
Ahora perfecta, ole ahí.
Perdona.
¿Cómo te conoces, estratégicamente los sitios? Sois muy importantes y muy necesarios y no paráis de agrandar y agrandar las ayudas para tantas y tantas personas. Algo que vamos a tener próximamente va a ser un lugar especial, porque tenéis prevista la construcción de un centro para personas sin hogar en la línea, con prácticamente 54 personas. Muy necesario, muy vital.
Sí.
¿Desde cuándo luchando por ello, Begoña?
Pues mira, esto empecé a armarlo con mi equipo y con el equipo del Ayuntamiento de la Línea y con la Junta de Andalucía.
Perdona, Begoña.
De 2023.
Muévete un poquito, yo me quedo.
¿Ahora?
Sí, en teoría ahora sí. Hablabas de desde 2023 luchando por ello.
En enero de 2023 empezamos a armar todo esto. Y ahora, en 2025, es cuando se ha publicado la resolución definitiva de la que, bueno, somos beneficiarios y es el único municipio andaluz que no es capital de provincia que va a ser beneficiario de este fondo europeo canalizado a través de la Junta de Andalucía. La verdad es que es muy orgullosa y sobre todo que es una necesidad imperiosa en nuestro territorio.
De hecho, esta semana pasada, Loles López, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, se personó para y por estar contigo, de partir y conocer este nuevo centro con este importante saldo que va a ayudar mucho a cambiar esa fisonomía que parece que no existe, ¿no? Porque las personas de la calle, que viven en la calle, que no tienen ni un techo o que malviven en la calle, se han convertido en tan invisibles, Begoña. Parece que huimos el resto.
Sí. Es una necesidad que para muchos nos salta a la vista. Como bien dice, es una realidad muy invisibilizada para mucha parte de la sociedad. Pero bueno, nuestro trabajo, nuestra función y nuestro deseo es seguir dándole seguridad, protección y pertenencia a las personas que se encuentren sin hogar. Y a través de esta nueva construcción, a través del modelo Housing Fair, que es un modelo de convivencia novedoso en el que la persona es la responsable de todo lo que es llevar su vida diaria a cabo y estar motivado y que ese sea el conducto, el puente por el que pasen para que su vida tome una perspectiva adecuada, pues la verdad es que bastante orgullosos de que sea Betania quien reciba esta concesión y que sea la línea de la concesión el lugar donde esté este nuevo centro.
Todo un éxito para esas 54 nuevas plazas que no solamente humanizan esta terrible sociedad en la que vivimos y algunos se llevan la peor parte, sino que este nuevo edificio va a estar dotado de placas fotovoltaicas, instalación de cubierta vegetal, va a ser una maravilla con el nuevo ambiente también en todos los sentidos, incluso en este, en cuanto a preservarlo se trata. Yo no te quiero entretener mucho, así que si quieres decir y contar, porque hay mucho de lo que hablar, pero para no retirarte de esa importantísima reunión con toda la gente que trabaja para ti y para los más necesitados, cuéntame, tenéis el plazo de ejecución será menos de un año, ¿no?
Exacto, María. La obra se iniciará próximamente, casi dentro de un mes y medio aproximadamente está estimado, y el plazo de ejecución finalizará en el segundo semestre del año 2026 de ejecución de la obra. Así que, bueno, a darlo todo en este nuevo proceso, en este nuevo proyecto, y a seguir poniendo el listón de Betania donde nos merecemos un poco por la lucha intensa y el trabajo arduo que desarrollamos cada día.
Ole ahí. Ahora te dejo que continúes con toda tu gente, con estas ciento y pico de personas en esa jornada de convivencia de la plantilla de Betania. Begoña Arana, como responsable, como directora de este macroproyecto, gracias y que tengáis un día espléndido. A seguir, ¿eh?
Igualmente. Gracias, María. Un beso.
Un besito. Adiós. Hasta ahora. Qué maravilla, cuánta inspiración en todo un clásico en cuanto a banda sonora se refiere. Dejando que la gente disfrute de esas jornadas de convivencia, Y yo quiero, pues ya saborear algún aperitivo, darme un homenaje, no sé, lo que haga falta.
Si buscas sabores auténticos, ven a Restaurante Willy, en Palmones. En nuestro gastrobar podrás comer a cualquier hora porque desde la 1 del mediodía a 11 de la noche nuestra cocina permanece abierta y además con nuestra variadísima carta adaptamos tu almuerzo o cena a tu presupuesto diario, como si comieras en casa. Ven y come cuando quieras y al precio que quieras, sin preocuparte del horario.
¿Cuántas veces sonríes al día? Si la respuesta no es suficiente, en Clínica Dental Yari te ayudamos a cambiarlo. Tecnología digital, precisión y comodidad para que tu sonrisa brille como nunca. Visítanos en Calle Nueva, Portal 94, Primero B, en pleno centro de San Roque, o pide cita en el 627-560892. Porque sonreír es urgente, Clínica Dental Yari.
Si buscas un SUV gasolina, híbrido o 100% eléctrico, diseñado para la aventura, líder en habitabilidad y confort, y el único con garantía de batería de 1 millón de kilómetros, ven a conocer el nuevo KGM Torres. Si hay un camino, hay un Torres.
KGM Permotor del Estrecho, tu concesionario oficial KGM en el campo de Gibraltar.
Me encanta que nos veamos las caras. Me encanta porque el teléfono parece que nos protege, pero no es cierto. A veces con una indicación en la mirada, levantando un dedo. Esa otra comunicación no verbal parece que se arregla enseguida. Vamos a hablar de un tema que nos puede llegar a interesar. El otro día cuando hablábamos para la entrevista le comenté un asunto familiar que se parece bastante. Y eso nos aproximó, nos acercó, creo yo, aunque no nos conocíamos. Vamos a hablar de la enfermedad de Lyme o Lyme. Ahora, sí.
Lyme.
Lyme.
Nosotros lo llamamos Lyme, pero está bien dicho tanto Lyme como Lyme.
Vale. Es una enfermedad provocada por picadura de garrapatas. Esto parece de otro siglo, pero no, esto pasa incluso en nuestra Europa tan avanzada y en lugares geoestratégicos que visitamos con una tranquilidad sencillamente pasmosa. Pues la tenemos por aquí. Está con nosotros Carmen González, que es una de las representantes del colectivo para hablarnos de ello. Y además una persona afectada. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
Encantada. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, un poco nerviosa, pero bien.
Sí, porque claro, yo sé que tú cantas con el micro y haces actuaciones y hablas en la radio, en todas partes. Es broma. Lo que pasa es que no tengo sentido del humor. Bueno, exactamente, me gustaría que con tus palabras y tu conocimiento y tu vivencia nos contaras exactamente cómo contrae uno la enfermedad a través de una garrapata. Y estás paseando por el campo, te relajas y sin saberlo, que luego parece que nos ha picado un mosquito o alguna cosa, ¿no?
Pues sí, puede ocurrir así, claro. Paseando por el campo, en un césped, en una piscina, en cualquier sitio que haya campo.
Y en tu caso, ¿cuándo sientes que eso es raro? ¿Cuándo empiezas con los síntomas? Me gustaría que más o menos nos aclararas y nos ubicáramos con tu permiso en tu vida y en esta patología que tanto quebradero de cabeza te está llevando.
Bueno, pues como en la mayoría de los casos me he pasado muchísimos años de especialista en especialista por medio de Andalucía. Fui diagnosticada con fibromialgia, psoriasis, artritis psoriásica, fatiga crónica. Entonces, por un lado, me pautaban tratamientos muy fuertes que me empeoraban muchísimo, mientras que otros médicos me derivaban a psiquiatría como si todo fuera psicológico. Después de muchos años de esta situación, sin poder levantarme de la cama, sin poder trabajar ni tener una vida medianamente normal, una amiga me recomendó a la doctora Carmen Navarro y gracias a ella pues empecé a hacerme pruebas específicas y supe lo que tenía. En mi caso tengo Lyme crónico, hipersensibilidad química y múltiple y varias coinfecciones que también son transmitidas por la misma mordedura.
¿Desde cuándo estabas de médico en médico y sin que dieran con certeza y con acierto, sobre todo, tu patología?
Pues llevo más de 20 años.
¿20 años?
Sí.
¿Te puedo indiscretamente preguntar la edad que tienes ahora?
40.
O sea que desde los 20 que estabas ahí toda pispireta, por lo típico de todas, ¿no? Quedando y saliendo y entrando, vienes padeciendo tantas patologías que imagino que el proceso mental, ya no solo el físico, pero el mental habrá sido terrible, habrá sido muy doloroso, ¿no?
Sí, es muy difícil porque, bueno, al principio no tenía todos los síntomas, pero a medida que pasaron los años, pues cada vez fui teniendo más síntomas. Y claro, me mandaban tratamientos tan fuertes para tratarme las patologías de las que se me había diagnosticado, y esos tratamientos cada vez me empeoraban más, hasta el punto de no poder levantarme de la cama.
¿Y cómo estás ahora?
Sobreviviendo.
Que no es poco.
Bueno, no es poco.
Pero además te digo, y añado que como casi todos.
Como todos. Bueno, ahora mismo sigo teniendo muchísimos síntomas. Es verdad que cuando me empezó a tratar la doctora Navarro, pues con sus tratamientos comencé a sentir mejoría, pero aún así me han quedado muchas secuelas y sigo padeciendo muchos síntomas.
Bueno, tenemos a una compañera que te entiende perfectamente porque padece, y ahora hablaremos de esa sintomatología. Parece que todo es más de lo mismo, y no, es la representante en nuestro campo de Gibraltar. Tienes una letra maravillosa, porque no te entiendo. Pero como tú sabes quién es,
sí.
Vamos a saludarla, anda.
Hola, Ana Tonda, mi compañera. Hola.
Ana Tonda. Y yo creía que me ponía doctora Tonda.
Doctora Tonda, no.
Mi compañera. Maravilloso. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué os parecéis, amén de tener contraída la misma enfermedad?
¿En qué nos parecemos? Pues me imagino que la mayoría de síntomas coincidimos, y en que llevamos mucho tiempo luchando con la enfermedad y sin encontrar un diagnóstico.
Hablemos de esos síntomas, y la pregunta es para los dos. Al principio fue rigidez articular, dolor de cabeza, molestias, dolores, hinchazón. Eso que podemos consultar en internet para ampliar la información. Al principio, una pérdida totalmente, ¿no?
Claro, tú empiezas a sentir esos síntomas. En mi caso, por ejemplo, han sido dolores articulares, hormigueos, mareos, vértigos, problemas cognitivos, niebla mental, pérdida de memoria, ansiedad, insomnio, sudores nocturnos, migrañas, pesadillas.
¡Madre mía!
Alteraciones de la termorregulación.
Con 20 años, para pegarse chocazos directamente. ¿Y en el tuyo, Ana, cuándo detectaron y cuándo empezaste a sentir y a descubrir todo lo que te estaba sucediendo?
Bueno, yo a los de mi compañera le añado los problemas digestivos también, que seguro
también
tendrá, porque son brutales.
Y cardíaco.
Claro. Entonces, yo empecé, bueno, hace más de 30 años. Lo que pasa que esto es un peregrinar brutal, porque como no sabes lo que es, vas de médico en médico, con síntomas aislados, pues al digestivo, al neurólogo, a todos los especialistas que hay, cada uno te da un diagnóstico por separado. En muchos casos, bueno, yo con las cervicales, que siempre las he tenido súper mal, y los vértigos, pues nunca me han encontrado nada. Entonces son muchos síntomas, pero con nada concreto, porque claro, detrás de todo esto hay oculto una borreliosis.
Claro.
Enmascara todos los síntomas.
Y para hacer y dar visibilidad a este problema importante que pueden estar padeciendo y perdidos en ese peregrinaje más de una persona en nuestra comarca, vais a celebrar este sábado, día 17, la conmemoración del Día Internacional de la Lucha precisamente contra esta enfermedad de Lyme o del IME, para que todos nos entendamos, y de esa proliferación de garrapatas que todavía con este buen tiempo vamos tan alegremente y siempre hemos imaginado que procedían este tipo de patología de otros lugares del mundo. ¿Qué vais a hacer? El ayuntamiento ya se ha comprometido a poner luces verdes, pero vosotros os vais a concentrar, tenéis pensado dar alguna charla. ¿Qué tenéis en mente?
Bueno, nosotros estamos con la iniciativa Lyme Metro a Metro, que esta iniciativa nació hace 3 años de la mano de Nayara Olague, que también convive con la enfermedad desde hace más de 10 años, y su marido Gorka Lizárraga, que se dieron cuenta que la mayoría de la gente no sabe que existe esta enfermedad ni sus consecuencias, y que a cualquiera nos puede pasar. A cualquiera le puede picar una garrapata en parque, bosque, playas, jardines.
Sí, como si vas a hacer senderismo, es que nos puede pasar a cualquiera.
Claro, y aunque la garrapata sea el mayor vector transmisor, también se puede transmitir por avispas, mosquitos, piojos, arañas.
Y no estamos exentos, por desgracia, de tanta protección. Ana, tu actitud mental, después de tanto tiempo, habrá cambiado, como está cambiando y ha cambiado también la de Carmen, aunque en ocasiones cueste, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Es que llegas a ser otra persona, es que tu vida cambia y tu mente cambia a la par. Eres otra en el antes y el después. Ves la vida de otra manera, le das otro valor, le das otra importancia muy distinta. Parece un tópico, pero es una gran realidad. Cambias, te tienes que adaptar a la forma de vivir, vives de manera distinta, no vives como antes, porque no te deja, tu cuerpo no te deja, entonces vas viviendo de otra manera, como puedes. Ya tú no puedes hacer lo que hacías siempre, tienes que, bueno, según tengas ese día, podrás hacer unas cosas o no, y harás otras. Te tienes que adaptar.
En mi caso, por ejemplo, yo no puedo hacer más de una actividad al día, porque me agota, ¿no? Me agota y me deja en cama. Durante varios días.
Me quedo sin tiempo, señoras mías, pero sí me gustaría que cada una os dirigierais a personas que potencialmente pueden estar, o familiares en vuestro caso, y para echarles una mano o lo que queráis decir, ¿eh?
Bueno, ¿empiezo yo, Ana?
Empieza, sí.
Venga. Bueno, pues para nosotros es muy importante la prevención, y entonces, por lo menos, para prevenirlo, si vamos a césped, jardines, campos, que se lleve un spray repelente que especifique que es contra la garrapata. Si te expones y vas a esa zona, pues revísate la nuca, axila, cejas, orejas, pestañas, dedos. Y si te encuentras una garrapata, por lo menos haz una extracción segura y retírala con unas pinzas específicas, que nosotros en la carrera la tenemos. Y por supuesto, no uses aceite, fuego, ni pinzas de depilar, ni nada de todo eso. Guarda la garrapata y mándala a analizar.
Oye, muy instructivo, ¿eh?
Eso,
la descripción
como prevención.
Es nada más y nada menos que lo importante es salir de esta. Ana Tonda, te toca.
Pues mira, yo quisiera añadir, bueno, en primer lugar, quería agradecer a la Mancomunidad de Municipios de Campo de Gibraltar, a su presidenta Susana Pérez Custodio, que me acogió súper bien y, bueno, me está ayudando a darle visibilidad en todo el campo de Gibraltar, en todos los ayuntamientos de la comarca, en materia de prevención y de concienciación, porque es importantísimo. Lo que ha dicho Carmen es fundamental. Y a partir de ahí, porque es que la enfermedad en estado agudo se coge y se cura, tiene cura, si vas al ambulatorio a tiempo con un tratamiento antibiótico. Pero si no, se cronifica. Y entonces llegamos a los problemas que estamos teniendo nosotras. Se hace crónica y es para toda la vida y para todos los síntomas. Entonces es fundamental esta concienciación y luego tener un sistema sanitario que tenga unos test específicos para reconocer la borrelia, porque pasa inadvertida. Porque los test que tienen actualmente no las reconocen y dan falsos negativos. Con lo cual, hay muchos positivos que no saben que lo son. Lo están tratando como otras enfermedades.
Un 70% de los pruebas negativas son falsos positivos.
Sí, que tampoco hay que confiarse. Hay que estar muy atentos. Bueno, señoras mías, que de verdad se visibilice para que todos nos hagamos eco de este importante problema para nuestra salud, y no solamente física, porque a veces estos condicionantes nos pueden llevar a problemas psíquicos. Un placer, aquí estamos, Onda Cero está para vosotras, no todos los días, ¿eh? Porque entonces cobraríamos.
Mañana estamos aquí otra vez, que ya le hemos cogido el gustillo.
Ole, ole. Y nada, que esta enfermedad, esta consecuencia de Lyme o del IME, se dirima prontito, que os sintáis bien, que es de lo que se trata. Así que, querida Ana Tonda y querida Carmen González, que os pongáis buenecitas, niñas. Un beso, gracias. Y muchas gracias.
Muchas gracias.
Y con ganas de cantar ahora, ¿verdad? Bueno, nos vamos a Moeve, por ejemplo, mientras cantamos.
En Moeve nos estamos transformando para ir un paso por delante en la transición energética. Por eso, te invitamos a conocer nuestro centro industrial. Reserva día y hora en moeveglobal.com/puertasabiertas. Bienvenidos a la seguridad, la innovación y la sostenibilidad.
Qué silencio en radio y yo tocando el botón y venga a tocar el botón y el botón que no hace día. Voy a coger un sofá porque estoy esperando a saludar a otro invitado.
Descansa, tu tienda especialista en descanso, amplía su exposición de sofás con sofás de primeras marcas a los mejores precios. Ven a Descansa esta primavera y por la compra de un equipo de descanso, llévate almohada y protector de regalo. Financiamos tu compra sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla, junto a Correos. Tenemos parking para nuestros clientes en el Parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso.
Él piensa que de repente le hemos hecho una encerrona, pero nada más lejos de mi intención, porque le aprecio y además admiro muchísimo a este colectivo, a Rizoma Records, que hacen que el jazz no sea ahí algo extraño y algo raro, sino algo que nos da mucha vida y sobre todo con esa cantidad de músicos excelentes, expertos que nos traen aquí, precisamente a un punto que no es capital, pero que sí tenemos ganas y convencimiento de convertirnos en capital. Don Juan Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Encantado de estar aquí con vosotros.
Pues igualmente, yo haciéndote esperar y tú diciendo, verá que me va a dejar sin sitio.
Mal pensado, pero no tanto.
Bueno, de vez en cuando uno tiene contrariedades, Juan.
Sí, ya me lo imagino, todo el mundo.
Y yo sé que tenemos un colectivo maravilloso, que quienes los integráis sois estupendísimos, gente muy culta, muy puesta y haciendo una labor histórica ya durante más de 10 años de traernos aquí el jazz, el mejor jazz, pero no solo en el conjunto de nuestro país, sino a nivel internacional. Nuestros buenos músicos de todas las edades, corrientes nuevas, ¿en qué momento estáis?
Pues no sé cómo definirlo, María. Aparte de la experiencia adquirida durante 10 años, pues esto es una progresión, poquito a poco, cada vez avanzando un pasito adelante hasta el punto en el que podemos. Porque hay veces que nos limita la economía, nos limitan muchas cosas. Pero bueno.
Ahora estáis en la universidad, en la comunidad universitaria de Algeciras, concretamente.
En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras.
Que queremos asistir porque vamos a tener a un trío internacional maravilloso, descúbrenoslo. Que va a ser ya mañana jueves.
Mañana jueves, efectivamente, a las 7:30 de la tarde. Bueno, el trío, el concierto está liderado por el trío de Joan Fort. Entonces, Joan Fort es un guitarrista de clásica de jazz, de guitarra clásica de jazz, que, como anécdota, podemos decir que ya ha actuado con nosotros cuando hacíamos los conciertos en la Asociación de Vecinos del Embarcadero. Era muy joven, todavía fue en el año 2018, y bueno, ha tenido una evolución tremenda. Digamos que emigró musicalmente a Ámsterdam, donde se graduó en el Conservatorio de Música en la especialidad de jazz de Ámsterdam, y después de ahí pasó a Filadelfia, donde hizo en el Conservatorio de Filadelfia un máster de música jazz clásica. Y a partir de ahí pues ha tenido muchísimas actuaciones, se ha movido por todos los países de Centro Europa dando conciertos y se decantó en el trío que actualmente forma con otros dos compañeros.
Estamos ante algo maravilloso con este trío internacional del guitarrista Joan Fort, y lo vemos mañana, gracias a Rizoma Records. Me quedo sin tiempo. pero no me mates, ¿eh?
No
me mates. Para la comunidad universitaria, 8 euros. Si nos apuntamos ahora, 10. Y si es en taquilla directamente, 15. Noticias, un besito. Vale.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con la nueva entrega diaria de los WhatsApp, esta vez a propósito del rescate de Air Europa, que desvelan que el presidente Sánchez ordenó a José Luis Ábalos mediar en la operación y estudiar la mejor fórmula para que el Estado interviniera. Se da la circunstancia de que el mensaje de Sánchez a Ábalos se produjo solo 5 días después de la llamada del CEO de Globalia a Begoña Gómez. Hoy hemos escuchado por primera vez a Sánchez referirse a este asunto. Ha sido durante la sesión de control en el Congreso que ha girado inevitablemente sobre los mensajes.
Usted no era el uno que pasaba por allí, era el uno que estaba al tanto de todo. Por eso lo sabía y lo tapó, porque participó, señor Sánchez.
No lo cambia ni congresos que se convoquen de manera precipitada para callar el run-run de un liderazgo averiado como es el suyo, señor Feijóo. Mire, usted comparó el Congreso del Partido Popular con el cónclave Vaticano. Ándese con ojo, señor Feijóo, porque uno entra papa y sale cardenal.
Asunto de los WhatsApps que ha copado esta sesión de control. Por cierto, que mientras se producía hemos sabido que las acusaciones han pedido 3 años de cárcel para el hermano de Sánchez, al tiempo que le han solicitado que devuelva los salarios que cobró durante todo ese tiempo. Bueno, finalizada la sesión de control, ha sido el turno luego de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agensen, comparecencia para informar sobre el apagón, con novedades, porque ha descartado el ciberataque que tanto defendió el Gobierno. Cámara Baja, Patricia Gijón.
Sí, descarta 2 semanas después la ministra de Transición Ecológica sabotajes, ciberataques o guerras tecnológicas. Baraja 3 desconexiones por sobretensión en la red como desencadenantes del apagón. 3 incidentes en Granada, Badajoz y Sevilla para evitar echar la culpa y evita echar la culpa a ninguna fuente de energía en concreto. Desde el Partido Popular, Guillermo Mariscal habla de negligencia de política fundamentalista energética y pide la dimisión de Sara Agensen.
Esto es consecuencia de una política energética fundamentalista, irracional e irresponsable. Han debilitado el sistema eléctrico, que era robusto hasta que ustedes llegaron. Lo han debilitado.
Preocupación entre el resto de grupos. Exigen los independentistas cambios en el sistema de respuesta y más información para que no se vuelva a repetir.
Asociaciones de jueces y fiscales critican las reformas del Estatuto Fiscal y la Ley Orgánica del Poder Judicial presentada por el Gobierno. Dicen que va a provocar un acceso arbitrario a la judicatura. Eva Llamazares.
El Gobierno desnaturaliza el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal con una reforma que daña los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a estas plazas. Las asociaciones judiciales APM Francisco de Vitoria y Foro Judicial y la de fiscales APIF critican la rebaja de exigencias para ser juez o fiscal por el cuarto turno y la regularización que otorgará una plaza a 1.400 interinos, una profunda modificación de los procesos de selección que incrementa la subjetividad en la evaluación de los profesionales y que favorece un acceso discrecional arbitrario y perjudica grave y caprichosamente, dicen, a quienes superan la oposición por el turno libre.
No perdemos de vista lo que está sucediendo en Trípoli porque ya hay 9 españoles que están atrapados en un hotel en la capital de Libia por el enfrentamiento armado entre guerrillas armadas rivales. Están a la espera de poder salir del país y en contacto permanente con la embajada española. Entre enero y marzo de este año se produjeron menos delitos en España. Según la estadística de Interior, la delincuencia ha caído un 2,8%, aunque el número de violaciones sigue creciendo. Arancha Martín.
Casi 590.000 delitos se cometieron en España en los 3 primeros meses del año, prácticamente el 80% de ellos convencionales, el resto ciberdelitos. En los 2 casos, en descenso, destaca el Ministerio del Interior, que apunta que la tasa de criminalidad convencional se sitúa en 40,6 delitos por cada 1.000 habitantes, una de las más bajas del mundo, la de ciberdelincuencia en el 9,5%, con un descenso del 1,2%. Caen los homicidios dolosos y los asesinatos consumados, aunque suben las tentativas, y también los robos con fuerza. Pero la nota negativa la ponen los delitos contra la libertad sexual y especialmente las violaciones, que aumentan, sí, un 7,5%, como aumentan también los delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Y hoy hablaremos además de 2 nombres propios que son protagonistas por muy distintos motivos. Uno es Eduardo Mendoza, galardonado con el Princesa de Asturias de las Letras por el singular universo literario que ha sabido construir con humor y con una lúcida visión de la historia, la política y la condición humana. El otro es José Mujica, el expresidente de Uruguay, que ha fallecido a los 89 años después de una vida coherente por encima de todo. Fue referente de la izquierda latinoamericana, es guerrillero, preso político y su país honra su legado con 3 días de duelo nacional. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde, cuando abordemos la información de este miércoles 14 de mayo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá, o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos. ¿Y qué se te olvida todo? Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
No es lo mismo, pero conocer Andalucía sin salir de casa también es posible. Es lo que hacemos cada miércoles a las 2:30 de la tarde en Gente Viajera a Andalucía. Un programa de actualidad, de viajes, de tradiciones, donde no tendrás que elegir entre playa o montaña y donde cada rincón de nuestra comunidad es un destino que merece la pena conocer. Gente Viajera Andalucía, los miércoles de 2:30 a 3 de la tarde en Onda Cero. En colaboración con la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 14 de mayo. Dos de las tres pérdidas de generación eléctrica que precedieron al gran apagón que dejó sin luz a toda España el pasado 28 de abril tuvieron su origen en nuestra comunidad, concretamente en las provincias de Granada y Sevilla, y entre medias hubo otra en Badajoz, en Extremadura. Provocaron la pérdida de 2 gigavatios de potencia en 20 segundos, tras también dos oscilaciones de energía tanto a nivel europeo como peninsular. Es una de las primeras conclusiones de la investigación en marcha sobre las causas que ha confirmado la ministra de Transición Ecológica, Sara Hessen, hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Sabemos claramente, 1, que no fue problema de cobertura, 2, que no fue problema de reserva, 3, que no fue problema del tamaño de las redes. Y seguimos avanzando también, identificando dónde fueron esas pérdidas de generación, y ya sabemos que empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla, y seguiremos trabajando desde el rigor.
En política, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, visita hoy Bruselas, donde participa a las 3 de la tarde en el Pleno del Comité de las Regiones. Antes se ha reunido con el ministro de Asuntos Internacionales de Baviera y ha intervenido ante el grupo del Partido Popular Europeo. De vuelta en Andalucía, el Partido Popular Andaluz ha anunciado que en el Pleno del Parlamento Autonómico de la semana que viene va a pedir la dimisión o el cese del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el caos ferroviario que sufre de forma recurrente la comunidad. En asuntos electorales, Izquierda Unida y Sumar no contemplan concurrir a las autonómicas andaluzas del año que viene sin Podemos. Ambas formaciones confían en reeditar la coalición actual pese a las diferencias que existen a nivel nacional. En Jaén hoy ha comenzado Expoliva, la feria internacional del aceite de oliva más importante del mundo, que ha inaugurado el ministro de Agricultura. Hasta el próximo sábado van a participar en ella 14 países y van a exponerse 270 aceites de todo el planeta. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés.
El Palacio de Ferias y Congresos de Jaén acoge 300 expositores directos, 183 indirectos de 14 países, en lo que se convierte ya en la edición más grande e internacional de las celebradas hasta el momento. Como una de las novedades es que se amplía el espacio expositivo en 6.000 metros cuadrados más con la incorporación del Palacio de Deportes Olivo Arena. Otra de las novedades es la nueva zona de venta directa de aceite, artesanía y cosmética con aceite de oliva denominada Paseo del Olivo.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por lluvias intensas y tormentas con granizo en toda la provincia hasta medianoche. Se esperan hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. La inestabilidad afectará sobre todo al centro y al norte de la provincia.
En Cádiz, el área de gestión sanitaria Campo de Gibraltar Oeste ha tenido que activar su plan de prevención y atención a las agresiones después de que la acompañante de un paciente haya agredido físicamente a una enfermera de la planta de cirugía del Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras.
En Ceuta, el médico y exmiembro de la ejecutiva del Partido Popular, Faisal Ahmed, ha sido puesto en libertad bajo fianza de 150.000 euros tras dos semanas en prisión preventiva por presunto delito de agresión sexual. Se le han impuesto medidas cautelares como la prohibición de salir de España, entrega del pasaporte y comparecencias semanales ante el juzgado.
En Córdoba, la Fiscalía ha denunciado e investiga a una secretaria judicial por un delito de malversación de caudales públicos. La letrada de la Administración de Justicia se habría apropiado de más de 200.000 euros procedentes de cuentas de depósitos y consignaciones judiciales que aportan las partes en concepto de fianza.
En Granada han detenido por presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento al subinspector y jefe de la Academia de Policía Local de la capital. El agente ya está acusado de maltrato a su mujer e hijas y se enfrenta adicionalmente por parte de la Fiscalía a una petición de más de 6 años de cárcel por maltrato continuado, descubrimiento y revelación de secretos. Ya se le acusó de saltarse esta orden de alejamiento. El hombre comparece ante el juez en el juzgado de violencia sobre la mujer número 1.
En Almonte Huelva hoy se ha analizado el impacto medioambiental, económico, social y cultural del Parque Nacional en un ciclo de encuentros llamado El Legado de Doñana. Los ponentes de este encuentro han destacado que hay que poner el foco en que los proyectos consigan llegar a Doñana, ya que la falta de infraestructuras adecuadas perjudica seriamente al espacio protegido.
En Málaga, el consejero de Turismo Arturo Bernal ha enviado una carta al ministro de Transportes Óscar Puente en la que reclama que active las medidas excepcionales que contempla el documento de regulación aeroportuaria para no esperar a la actualización de este en 2027. En la carta también figura, entre otras cuestiones, la necesidad del tren litoral en la provincia.
Y en Sevilla hoy ha sido abierta entre las 8:30 y las 12:30 la urna de San Fernando, el rey que reconquistó la ciudad y patrón de la misma hace 777 años con motivo del aniversario del traslado de sus restos desde el Real Alcázar en 1729. Además, ya está expuesto el Cristo del Cachorro en San Pedro del Vaticano, donde permanecerá hasta el viernes. Más noticias de Andalucía a las 2:50 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Son las 2:30 hasta las 3.
Sale el tren del Radio Estadio
recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
El Granada juega esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
Cádiz que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde. En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves en Andalucía es Verde analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad, los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. En todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3 de la tarde, Andalucía es Verde.
Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía.
Onda Cero Algeciras, 89.1.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Estamos muy cerca de ti, Cupra Turial, en Los Pinos, Algeciras.
En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible. 100 años de vida, 100 años de tradición, 100 años de compromiso con nuestros clientes. En Montesierra llevamos 100 años elaborando los mejores jamones y paletas ibéricas de bellota con denominación de origen jabugo. Montesierra, la estrella del jamón.
Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar.
Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento, San Roque.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Muy buenas tardes. El paréntesis de la noticia de la última hora. Y qué terrible también ser protagonistas de cosas que no nos gustan un ápice. Esto es Más de uno Algeciras, Más de uno Campo de Gibraltar. Y tenemos una persona con nosotros que ha vivido precisamente lo que a nivel regional contaba nuestra compañera de Cádiz. Lo ha vivido porque viene del hospital, de sus revisiones y sus cosas. No vamos a entrar en detalle lo que ella nos quiera contar. Y ha presenciado la manifestación, que no estaba, lo hablábamos mientras escuchábamos las noticias, esa manifestación en el Hospital Punta Europa no estaba prevista, por eso los medios no teníamos convocatoria. Es de ese incidente producido por esos familiares en el hospital lo que ha provocado el hartazgo del personal sanitario de los que dependemos total y absolutamente. Nuestra invitada viene del hospital, lo ha presenciado. Yo ayer también estuve sometida a unas pruebas en el Hospital Punta Europa. La inmensa mayoría de los profesionales son para quitarse el sombrero. Buenas tardes a nuestra escritora invitada, Emi Luna. Buenas tardes.
Buenas tardes, María. Un placer estar aquí contigo.
Igualmente, hacía un montón que no nos veíamos. Qué mal se sienta y se siente una, ¿verdad? Ver ahí una manifestación del personal sanitario, de los que ponemos en ello nuestras dudas, ponemos nuestra salud, nos hacen de todo, tenemos una categoría impresionante. Yo que me están pasando tantas cosas ahora, que estoy de verdad francamente encantada con rapidez, que tendrán sus problemas, porque luego está el sistema y conozco a gente que están esperando esa cita que conveniente con un especialista y pasan los meses y los meses, pero las que tenemos suerte, y no por enchufe, sino porque hemos tenido cosas más graves, No se demoran. ¿Qué sensaciones te ha dado a ti cuando les has visto al personal a las puertas del hospital?
Pues me ha dado muchísima pena, porque el Hospital Punta Europa para mí es muy importante, porque mi marido, mi hija, además procedo de una familia de médicos en los que la medicina, pues ha sido algo que lo he tenido muy cerca. Y he notado pues el fruto de esa degradación totalmente social.
Falta de respeto,
es una,
¿verdad?,
falta de respeto a los demás en general. A los demás en general, una falta de empatía tremenda, que es la que estamos sufriendo. No sabemos cómo hemos llegado aquí, ¿no? Somos muchos los que nos preguntamos en qué momento se nos ha ido la cabeza para tener este tipo de reacciones unos con otros, pero da mucha pena porque nosotros dependemos de ellos. Ellos son tan humanos como nosotros, tienen sus días buenos, sus días malos, pero su capacidad de servicio desborda todo lo demás, lo supera.
Es increíble. Sí. Bueno, dicho esto, porque si no nos vamos, tú y yo nos vamos a marcar casi un monólogo, un soliloquio, sí, aunque seamos dos, porque coincidimos en lo mismo y donde en el fondo hay tan buenos profesionales, que es lo mejor, que pueden meter la pata, pues como cualquiera de nosotras en nuestras, exacto, profesiones. Pero en líneas generales tenemos un standing altísimo de gente preocupada, de gente entregada. En fin, en fin. Es una mujer premiada, respetada, por si alguien no la conoce, en el ámbito cultural. Demuestra con libros como Nanas del Estrecho, Ojos de Niña sobre el Estrecho, como El Viajante, pues nos ha demostrado una forma creativa maravillosa. Vuelvo a reiterar, premiada. Es profesora y ahora nos presenta el nuevo libro, por eso está aquí, hemos encontrado la excusa perfecta. Un libro que va a ver la luz con carácter oficial este viernes y se llama La vida que no era. ¿Qué es La vida que no era?
Es una novela que constituye mi... Era un reto, porque
Más de 300 páginas, ¿no?
Sí, sí. Y es que la primera que tuve, la del viajante... la escribí en el 18. Esa no, la empecé antes, pero la terminé en el 18. Esa era mi primera novela. Entonces, la primera novela, uno está muy orgulloso de ella, cree que ha sido un milagro, incluso ahora, una vez que se publicó y la miro, pero bueno, soy yo la persona que la escribió. Pero si algo nos debe de caracterizar a todos los creativos, la humildad, y con humildad de reconocer que tuvo sus fallos. A lo mejor otra persona que no lo vea desde el punto de vista tan tan estricto como yo, que soy la que escribo.
Autocrítica,
exacto,
la que te haces.
Autocrítica, sí. Pues no se daría cuenta, pero tiene fallos. Y entonces esta segunda novela es, pues, la intención de enmendar todo aquello que no me gusta de la primera. ¿Sabes? Entonces me sigue gustando, claro que me gusta y me parece que está muy bien, incluso a veces me encuentro como que no me la merezco. Pero en esta segunda novela yo he echado mucho más de mí. Ha pasado un tiempo, todos crecemos, todos maduramos, si seguimos estudiando el premio es que aprendemos más y sobre todo si desarrollamos el pensamiento crítico y la autocrítica, pues somos capaces de encontrar dónde podemos empezar a mejorar. Y eso es lo que yo he intentado.
Qué bien, porque además te presentas a muchas cosas y tus editoriales también te presentan, pero hay premios, ¿eh? Hay premios en tu haber, no solamente que te lean, que es maravilloso, es como en radio que te escuchen, ¿no?
Sí.
Y que se produzca esa magia. Pero has sido finalista del Premio Ateneo de Madrid. ¿Cómo le sienta con esta novela? ¿Cómo te sienta?
Estaba tomando café en el Mercedes con mis amigas del colegio cuando me llamaron por teléfono.
En el Mercedes de Algeciras.
En el Mercedes de Algeciras, claro.
Que no estabas en la Gran Vía.
No, queda. Y cuando me llamaron del Ateneo para decírmelo, la verdad es que no me lo creía. Y yo estaba súper contenta. Y era una época mala porque era en el año 21, en mayo, estábamos todavía con las mascarillas y con ese espíritu un poco de bajón por el COVID. Me hizo muchísima ilusión. Fui a recibirlo no soy yo única finalista. Había cuatro finalistas más.
O sea, que lo tuvieron crudo, ¿eh?
Sí, lo tuvieron crudo. Y la verdad es que yo me emocionó porque importa mucho los premios. Sí, los premios son, como decía Truman Capote, decía que son un golpecito en la espalda que te están diciendo, venga, que lo haces bien, sigue. Es un ánimo. No lo es todo. Pero sí, es un ánimo, porque simplemente que te lea gente que no te conoce de nada, que no está influida por tu amistad, por tu cariño, por tu contacto, y que digan, es bueno.
Qué
y entonces,
bien.
Pues me gustó mucho, porque el jurado, además, que es muy importante el jurado, recuerdo que eran 5 o 6 personas muy importantes. Uno era el presidente de los editores de España y la otra era la presidenta de la Biblioteca Nacional, que se me acercó y me dijo que ella había votado porque ganara el primer premio.
Qué bonito.
Yo ya tuve el premio, María.
Premio, ¿eh?
Ya lo tuve, no necesito más.
Una
así que lo pasé
tan
muy
culta
bien.
Y tan
por
leída.
Eso yo me quedé asombrada.
¿Es la maldad algo genérico? ¿O simplemente el resultado del contagio o la imitación? Es la historia de María, que deja Roma para volver a su casa, las Almedillas, tras la muerte de su abuela. Y ahí empieza todo el engranaje de más de 300 páginas que nos lo vamos a beber en un suspiro. ¿Qué intentas, sin desmembrar todo, para que tengamos ahí...
que no hagamos spoilers.
Exacto. ¿Qué intentas transmitir con este nuevo libro, con esta novela, Emi?
Esta novela es el reflejo de una especie de obsesión que yo tengo por la genética del mal. Por eso estoy
pero
tan
contenta. Pero
si
tú eres contenta. Bendita, eres una mujer tan positiva.
Sí, pero me encanta el mal y todos sus aledaños. Sí.
Y te llama muchísimo la atención.
Muchísimo,
claro.
Muchísimo la atención. Leo mucho sobre el mal y he tenido suerte hasta para elegir a mi presentador. Porque fíjate que mi presentador es el psiquiatra Agustín Pérez Sendino.
Ahí es nada, ¿eh?
Ahí es nada. Entonces he encontrado la horma de mis zapatos, porque yo creo que él va a explicar muchas de las cosas que, sin hacer spoiler también, pero pueden justificar lo que yo escribo.
¿Es de miedo o de intriga?
Es de mucho suspense. Y, sobre todo, es una fotografía del mal.
Mm.
Sí, una fotografía del mal. O sea, es que así de claro. Por eso es por lo que a mí la frase de Patricia Highsmith con la que empieza la novela, la primera página, es muy clave, porque es el mal, está dentro de nosotros. ¿De dónde viene el mal?
No, esto es para tener una meditación profunda en una buena reunión y no llegar a conclusiones, porque hay tantas a priori, ¿no?
Totalmente.
Se te abre un abanico que dices, uff, al final me lo voy a tomar en serio, ¿no?
Exacto.
¿Por qué siempre estamos deseando la felicidad? Queremos alcanzar el amor total y pleno y que nuestros hijos sean los mejores y etc, etc, y yo la mejor. ¿Por qué cuando en el fondo sabes que no te va a satisfacer nunca? Siempre vas a estar con el ay, con el pero, y sin embargo indagamos en todos estos asuntos que tú dices. Esto sí que es profundo. El planteamiento de las cosas que no son fáciles, ¿no?
Yo pienso que porque a veces el conocimiento te da esa capa de protección. Conocer, la sabiduría, es capacidad de defensa, son armas de lucha contra la adversidad. Entonces, conocer de dónde proviene el mal, lo que pasa es que creo que es dificilísimo. Si nosotros vemos las noticias, que a mí me apasionan, las noticias para luego son una fuente de inspiración increíble.
¿Y tal y como está el mundo?
Bueno, ahora no necesitamos ya casi nada, solamente con escuchar un telediario.
Echar mucha imaginación no hace falta, ¿verdad?
No, aunque siempre dicen que la realidad supera la ficción, y yo lo creo, porque yo que escribo mucho sobre el mal. Ahora tengo en proyecto un libro de cuentos cortos sobre cosas crueles también. Mi madre me mataría si viviera la pobre. Entonces, uno parece que podemos no se puede escribir algo tan tremendamente malo como lo que estamos viviendo en algunos sentidos.
Bueno,
o sea, es una degeneración.
Hoy, leyendo la prensa, el titular de los 50 y pocos niños que han fallecido en Gaza. Dices tú, pero que han fallecido ni siquiera por los bombardeos continuados, ¿no? De hambre.
No, no hace falta que los maten, mueren solos.
Es que les obligan a morirse.
El sistema los
obliga. Y el resto del mundo, no hacemos nada. No hacemos nada porque estamos y tenemos la información puntual. No era como antiguamente, antaño, que te enterabas levemente de una cosa, de otra. Es que ahora es cada instante.
Pero solamente hacemos sufrir. Es decir, las personas que nos preocupamos, que seremos una gran mayoría, por todos esos niños que mueren por las desgracias tan enormes que pasan, estamos impotentes. Nos sentimos impotentes porque es la burocracia, son los intermediarios, incluso los obstáculos ideológicos, los que impiden que seamos capaces de hacer un mundo mucho más justo y más igualitario. No podemos, estamos atados de pies y manos. Nos queda la palabra.
Qué bonito.
Solo.
Bueno, recomendación total y absoluta de esta gran profesora y escritora como es Emilia, pero para el resto de Emi. Y nosotros somos el resto de la que arropamos y queremos. Presentación del libro La vida que no era, este viernes a las 8 de la tarde, la finalista del Premio Ateneo de Madrid, con la participación del editor Ramón Alcaraz y el psiquiatra Agustín Pérez Sendino. Querida, muchísima suerte en todo en la vida, ¿eh? En todo. Me alegra que estés físicamente hecha mujer. una mujer de pro, y suerte también con esta nueva publicación. Gracias.
Muchas gracias, Eterna María.
Vayámonos de compras, venga. ¿Qué necesita? ¿Una calefacción? Si ya mismo hace un calor que no soportamos. ¡Ah! ¿Aire acondicionado también?
Si estás pensando en acondicionar tu hogar contra el frío, en Leroy Merlin Los Barrios tenemos la solución. Realizamos tu proyecto de calefacción de principio a fin para que no tengas que preocuparte por nada. Desde instalar tu caldera hasta poner suelo radiante o calefacción centralizada para toda la casa. Cuéntanos qué necesitas y nosotros nos encargamos del resto. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Mamá, mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro, en Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, laser tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el centro comercial Bahía Plaza, en el polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Estamos muy cerca de ti, Cupra Turial, en Los Pinos, Algeciras.
Si buscas sabores auténticos, ven a Restaurante Willy. En Palmones. En nuestro gastrobar podrás comer a cualquier hora porque desde la 1 del mediodía a 11 de la noche nuestra cocina permanece abierta y además con nuestra variadísima carta adaptamos tu almuerzo o cena a tu presupuesto diario, como si comieras en casa. Ven y come cuando quieras y al precio que quieras, sin preocuparte del horario. Descansa, tu tienda especialista en descanso, amplía su exposición de sofás con sofás de primeras marcas a los mejores precios. Ven a Descansa esta primavera y por la compra de un equipo de descanso, llévate almohada y protector de regalo. Financiamos tu compra sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla, junto a Correos. Tenemos parking para nuestros clientes en el Parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso.
¿Te suena este sonido? En Clínica Dental Yari trabajamos con tecnología digital para que tu experiencia sea lo más cómoda posible. Ven a Clínica Dental Yari en pleno centro de San Roque y comienza a sonreír sin preocupaciones. Pide cita en el 627 560892 o síguenos en Instagram, Clínica Dental Yari. Te esperamos.
Si buscas un SUV gasolina, híbrido o 100% eléctrico, diseñado para la aventura, líder en habitabilidad y confort, y el único con garantía de batería de 1 millón de kilómetros, ven a conocer el nuevo KGM Torres. Si hay un camino, hay un Torres.
KGM Permotor del Estrecho, tu concesionario oficial KGM en el campo de Gibraltar. En Playzone, dentro de los cines de Palmones, la diversión no tiene límites. Salta en nuestro trampolín park, domina el toro mecánico y explora la nueva zona de realidad virtual. También tenemos bolera, laser tag y las mejores máquinas recreativas. Celebra tu cumple con nosotros. Teléfono 630-827077.
Nos vamos, que llegan las noticias importantísimas. Podemos quedar esta tarde para ver el espectáculo Metanaya en el Teatro Municipal Florida, ¿verdad? Bueno, ya te lo piensas, hasta mañana. Te dejo en muy buenas manos con toda la noticia más relevante y Alberto Espinosa. When you hear the music ring, well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on.
that guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass.
FM.
Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este miércoles 14 de mayo de 2025. Un incendio en un edificio abandonado de la avenida Gesto por la Paz en Algeciras y con la cercanía a una gasolinera ha provocado una intervención de varios bomberos, uno de ellos afectado durante la intervención y corte de tráfico por seguridad. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños relevantes. Le deseamos una pronta recuperación a ese bombero. La Policía Nacional ha esclarecido lo ocurrido en abril con la Hermandad del Huerto de La Línea, que denunció a través de su hermano mayor el robo de 17.000 euros que pusieron en peligro la estación de penitencia. Uno de los miembros de la Hermandad ha sido detenido como presunto culpable. Adelante Andalucía exige a la Junta que tome partido ante el juicio donde Acerinox reclama 30 millones al comité de huelga, una vista que, como saben, tendrá lugar el próximo lunes. El PSOE considera un paso importante que los inspectores del mar rebajen la presión de la huelga y que no afecte a la campaña de la Almadraba. El Ayuntamiento de Algeciras aclara que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proyecto del Centro de Interpretación Paco de Lucía no conlleva costes económicos para las arcas municipales, tras la denuncia realizada por la portavoz socialista y parlamentaria autonómica Rocío Arrabal. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Ese tramo lo alcanzamos con el deporte. El Algeciras ha vuelto al trabajo con la tranquilidad de la permanencia asegurada, incluso haciendo números por una posible carambola si gana los dos partidos para el playoff. Y veremos con cuántos efectivos de cara a una cita ante el Alcoyano, que la propiedad ha vestido de fiesta. Sigue la promoción del 2x1, hay también descuentos en la tienda y se espera un homenaje al equipo de Fran Justo por su meritoria permanencia. 1:37, Noticias Onda Cero, arrancamos.
Ve pa' la playa, ve con tu madre y de a la yaya. Ve muy lejos, ve vacas y ríos.
Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT.
Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
Pues desde las 8 de la mañana se han movilizado numerosos efectivos de emergencias y se han vivido momentos de tensión al producirse un incendio a escasos metros de una gasolinera en la avenida Gesto por la Paz, en un edificio abandonado. El fuego ocurrió en el interior del inmueble, basuras acumuladas y, según ha detallado el consorcio de bomberos en su parte de actuación, 6 efectivos se desplazaron desde el parque de Algeciras con el apoyo de 4 vehículos, una autobomba urbana ligera, una rural pesada y una urbana pesada, además de una autoescala. Como les decíamos en titulares, uno de los bomberos ha resultado afectado durante la intervención y ha habido que cortar el tráfico. Afortunadamente, dada la situación de la cercanía de la gasolinera y lo amplio que era el inmueble, ha sido necesario cortar el tráfico. También hubo colaboración de la Policía Nacional, Policía Local y Servicios Sanitarios. Una columna de humo que se ha visto desde diferentes puntos de la ciudad. La Policía Nacional ha detenido a un miembro de la Hermandad de la Oración del Huerto de la Línea como presunto autor del robo de 17.000 euros que fue denunciado por el hermano de la mayor de la cofradía en vísperas de la Semana Santa, en concreto el 9 de abril, y que obligó a recaudar fondos para poder realizar la estación de penitencia, que finalmente, como es tradicional, se llevó a cabo en el Miércoles Santos gracias a la colaboración de los linenses. La denuncia detallaba que no existían signos de fuerza en los accesos al salón ni en la propia caja fuerte, que se hallaba empotrada en la pared y oculta en un armario en la iglesia de San José, donde está ubicada la casa hermandad de la oración en el huerto. Tras tomar declaración a miembros de la hermandad y a otras personas, se determinó que solo dos personas tenían la llave de esa caja fuerte, una de ellas la hora detenida. Y el área de gestión sanitaria del campo de Gibraltar, continuamos con sucesos en la zona oeste, ha tenido que activar su plan de prevención y atención a las agresiones una vez que la acompañante de un paciente ha agredido físicamente a una enfermera de la planta de cirugía del Hospital Universitario Punta de Europa. El centro ha realizado una concentración de repulsa y ha puesto a disposición de esta profesional todos los recursos necesarios, entre ellos asesoramiento jurídico y apoyo psicológico. El hecho se produjo cuando la acompañante de un paciente agredió físicamente a la enfermera que estaba en la habitación atendiendo al enfermo. La Policía Nacional acudió al centro sanitario y detuvo a la agresora. Ayer ya escuchaban en Más de Uno Campo de Gibraltar a José Antonio Gómez Valencia hablando de la situación de Acerinox, el juicio que tendrá lugar el próximo lunes contra el comité de empresas, 6 miembros de ATA y uno independiente, y la petición de 30 millones de euros de la acería por los daños ocasionados, el perjuicio económico en este caso, en la huelga del pasado año. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido un posicionamiento político a la Junta y entiende que la situación es peligrosa.
Lo único que hicieron fue ejercer su derecho a huelga, se le juzga a los 7 miembros del comité de huelga y la empresa le pide 30 millones de euros. Dice que tienen que hacerse cargo de todas las pérdidas que tuvo la empresa en una huelga que la empresa considera ilegal. Evidentemente, esto es un caso de represión a trabajadores que solo están luchando por sus derechos, además de aguantar que algunos de ellos hayan sido despedidos. Esto es una auténtica barbaridad que debería estar ahora mismo en boca de todos, porque lo único que hicieron los trabajadores de Acerinox fue pelear por sus puestos de trabajo y por sus derechos laborales, por tener la posibilidad de conciliar, y ahora les están pidiendo 30 millones de euros a 7 personas.
La diputada socialista y presidenta del PSOE provincial, Mamen Sánchez, ha mantenido una reunión con dirigentes o miembros del sector pesquero, ya que, como saben, hay una situación tensa de inspectores del mar para que rebajen la presión de la huelga y no repercutan negativamente en el sector del almadraba, ahora en plena temporada del atún. Mamen Sánchez cree que hay buena voluntad y diálogo.
Dijimos que era posible, ¿no?, seguir negociando y permitir que las almadrabas funcionase pues lo mejor posible. Ese es el camino, el gobierno no va a dejar de negociar, seguro que vamos a llegar a acuerdos importantes con los inspectores del mar, pero yo creo que también es hora y momento que se intensifique, ¿no?, esa mayor normalidad para que nuestros almadraberos puedan terminar la campaña del atún.
Las 422 personas que trabajan en el servicio de ayuda a domicilio en Algeciras saben ya que los próximos 2 años la empresa OHL será la que preste este importante servicio, sobre todo para las personas dependientes. Así lo ha decidido la mesa de contratación, poniendo fin a varios meses de incertidumbre. Paula Conesa.
Ahora nada más que queda el trámite de pasar por pleno, porque la verdad es que es un proceso muy arduo, muy largo, en el que hay que tener mucha paciencia, puesto que, como digo, son muchas los ítems que se tienen que valorar. Y bueno, yo le quiero dar las gracias a las trabajadoras de ayuda a domicilio, que hacen una labor impresionante. OHL Ingesan es una de las empresas que ya conocemos, porque ya viene prestando el servicio, son una empresa seria que da estabilidad, con lo cual estamos bastante conformes.
El Ayuntamiento de Algeciras ha presentado la primera edición de Talent Tour en la Feria de Empleo y Empresa, que tendrá lugar mañana en la Plaza Alta de Algeciras, con la presencia en los stands ubicados donde ya se ha celebrado Diverciencia o la Feria del Libro, de importantes y numerosas firmas de distintos sectores del campo de Gibraltar. Álvaro Márquez, delegado de Fomento.
Más de 30 empresas, a través de sus responsables de recursos humanos, van a dar a conocer, por un lado, los perfiles profesionales que demandan sus empresas y esas vacantes que tienen en los distintos momentos del año. De tal forma que podemos acercar, que decía el alcalde, ¿no?, empleo, talento y las empresas, el tejido empresarial local y comarcal. No se nos puede olvidar que Algeciras, como capital del campo de Gibraltar, convive en uno de los polos industriales más importantes de España y de Andalucía, y con su puerto pues también a la cabeza.
Un Márquez que ha dado la bienvenida a los 15 alumnos del programa de empleo y formación El Cincel, que llevan a cabo esta tarea teórica en el vivero de empresa ubicado en el barrio de La Yesera. Y mañana va a haber reunión entre los alcaldes de Jimena Castellar y San Martín del Tesorillo, en este caso en Jimena de la Frontera, para pedir el arreglo de la A405 tras el trágico accidente que provocó la pérdida de dos vidas humanas, dos jóvenes, en ese tramo en Castellar de la Frontera. Adrián Vaca.
Creo que tienen que tomarse en serio ya la inversión en esta carretera. Yo, desde luego, por la parte que me toca, voy a seguir elevando la voz, y ahora con mayor contundencia, con esa responsabilidad que nos ocupa y que nos toca, reivindicando y exigiendo las inversiones que necesita el interior de la comarca. Confiamos en que sean tenidas en cuenta las reivindicaciones y las exigencias para...
1:45, les contamos las noticias del campo de Gibraltar aquí en Onda Cero. Un alto en el camino, vamos con el deporte.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Algeciras, calle Ancha 13. Infórmate en soloptical.com.
Pues vamos con el deporte. El Algeciras ya trabaja pensando en el duelo del próximo sábado, 7 de la tarde, horario unificado, último partido en casa. Se mantiene la promoción de 2-1 y aún se saborea la permanencia obtenida en el Rico Pérez. Como hablábamos ayer con el capitán Iván Turrillo, el club sigue trabajando, planificando de cara a la próxima andadura, en la que, como ya saben, militará una temporada más en Primera Federación. Veremos en qué grupo y cómo se distribuye por parte de el ente que preside, Rafael Louzán, si se hace la habitual norte-sur o, por el contrario, como hubo en el inicio, se parte España, digamos, por la mitad, pero en este caso de manera transversal, y se juega con los equipos o gallegos o catalanes. En cualquier caso, todavía hay que esperar más descensos. Ya saben que el Tenerife ya es equipo de la Primera Federación y podría estar el próximo año en el Estadio Nuevo Mirador. Un Algeciras que, como decimos, ganó 1-2 en el Rico Pérez. Allí marcó otra vez Rodrigo Escudero, 11 tantos para el de Simancas, que logró el segundo gol en su reaparición ante el Betis B, que dejaba un punto clave en el casillero de los rojiblancos. Y en Alicante también entró Álvaro Leiva, le puso el balón de manera perfecta, el remató en plancha y sumaba su 10º gol en la temporada, a pesar de que ha tenido lesiones. De hecho, se retiró y le comentaba a los compañeros de Algeciras al minuto que no era tan grave como el último.
Otra alegría, lógicamente, porque encima sirve para salvar al equipo. Y bueno, nota ahí una sensación un pelín rara en la zona del glúteo, veremos a ver lo que es. Yo creo que no es como la otra vez, pero bueno, tampoco había que forzar, creo que ya el equipo estaba ganando. Y era mejor que entrara un compañero que estuviera sano, con lo cual, bueno, pues... Y hasta 3 puntos muy importantes, hemos certificado la salvación, con lo cual ya muy felices.
Una lesión de la de Rodrigo Escudero, que parece no es grave, como él mismo explicaba, y que provocó también el debut en Primera Federación del canterano Dani Recaño, otro de los futbolistas jóvenes de la cantera rojiblanca que ha venido ejercitándose durante toda la temporada con el equipo profesional y que tuvo la oportunidad nada menos que de debutar en un estadio con mucha historia, como es el Rico Pérez. Escudero ponía en valor lo conseguido.
En esas rachas que cuando un delantero se encuentra, pues hay que aprovechar. A mí, mira, el otro día venía de 4 semanas de inactividad, casi con la lesión, volví, me encontré con el gol, eso ya te aumenta muchísimo la confianza, vienes a un escenario como este, jugándote la salvación, y bueno, pues son esos campos en los que uno se siente futbolista, no es que le apetezca más, pero bueno, es un ambiente diferente, y bueno, consigo otra vez hacer gol, con lo cual, lo que te digo, creo que lo más importante es la salvación, después de todo lo que hemos peleado, así que nada, a seguir.
Y ese es el objetivo que se marca el vestuario, dentro de que ya no hay ninguna presión. El objetivo está cumplido, pero todos quieren un poquito más.
Porque ha sido una temporada muy complicada, con lesiones, con problemas en todos los ámbitos, creo. Los hemos ido superando, pero bueno, victoria importantísima, salvación, objetivo cumplido. Y nada, 2 semanas creo que para disfrutar, para hacer disfrutar a la afición la semana que viene con el último partido en el Mirador, y lo que te digo, a descansar ahora estos días y a preparar el siguiente.
Pues un Rodrigo Escudero que al igual que otros compañeros van a ser galardonados mañana en la tradicional cita de La Peña La Bufanda. Recuerdo también al inolvidable aficionado rojiblanco y miembro de esa peña Martín Gil, en un acto que tiene lugar en el concesionario Hyundai, como suele ser también tradicional, y en el que, como decimos, se reconocerá a los futbolistas más destacados de este ejercicio que está a punto de poner el broche final con la permanencia conseguida, y también a los canteranos. Como les decíamos, el Algeciras mantiene esa oferta del 12-1 para que el Mirador presente el mejor aspecto posible, teniendo en cuenta que ya es sábado, que el partido, entre comillas, es intrascendente para los de Fran Justo, pero que quieren despedirse con un buen sabor de boca. De hecho, desde que arrancó el 2025, solo el Real Madrid-Castilla ha ganado en el estadio de La Menacha. Un Algeciras que en el Rico Pérez, según Siglo Rojiblanco, bueno, había que hacer los cálculos, cumplía el partido número 150 desde que arrancó esta primera federación. El Algeciras es uno de los 9 clubes que se mantienen 5 años después en esta apasionante categoría. Pues así llegamos a las 2 menos 10 de la tarde. Ahora noticias de Andalucía aquí en Onda Cero.